Good morning, everyone.
Buenos días, son las 9:01, vamos a esperar 5 minutos más. Tenemos esta regla de 5 minutos de tolerancia, así que si quieren tomarse un café, vamos a comenzar en breve.
Okay, we're going to test the audio.
Vamos a hacer una prueba de audio. Tenemos participantes remotos, estamos testeando. Habla Maggie. Queremos saber si funciona. Tenemos entonces el OK, el soporte técnico. Entonces, nos pueden oír bien. Gracias. Bien, son las 9:05. Estamos cumpliendo con nuestro horario. Buenos días a todos. Yo soy Maggie Serad, de Cumplimiento Contractual. Gracias por asistir hoy a la mañana. Esta es una actualización del programa de Cumplimiento Contractual. Está abierto a cualquiera de la comunidad de ICANN para que asista a esta sesión y aprenda más acerca de las actividades de cumplimiento llevadas a cabo desde la última reunión de la ICANN. Si ustedes son recién llegados y quieren conocer más detalles de algo que no les resulta claro, les pedimos que por favor nos contacten después. En esta mesa tenemos una combinación de partes contratadas, distintos miembros de las partes interesadas de ICANN. Antes quiero hacer un reconocimiento al equipo de cumplimiento contractual. Quiero agradecer profundamente su pasión y compromiso con la calidad y el buen trabajo llevado a cabo en la ICANN. Quiero agradecer a Alan por el liderazgo de nuestro equipo. También quiero agradecer a varios miembros que están aquí con nosotros. Tenemos los socios de KPMG para el programa de auditoría, quienes nos están brindando un trabajo muy bueno, a tiempo puntual. También tenemos a Alan Martin, que ha trabajado en el espacio de auditoría de registradores. No sé si me olvido a alguien. Estoy hablando de personas que nos brindan distintos servicios. Y en último lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Esta es la reunión Esta es nuestra reunión. Yo les voy a hacer una breve actualización y después vamos a abrir a preguntas y respuestas. Si vamos rápido entonces por las diapositivas, por favor levanten la mano. Es una sesión interactiva. Y antes de comenzar, quiero que pedirle a Alan que diga unas pocas palabras al público. Alan me dice que siga directamente. La próxima diapositiva, ¿qué hemos hecho desde ICANN 51? La diapositiva 4, por favor. Desde la ICANN 51, continuaron las actividades de auditoría. El nuevo programa de acuerdos de registradores fue publicado como resultado de la publicación de los nuevos GTLD. Estamos en el momento de publicar el informe anual. Todos los informes pueden encontrarse en el vínculo que aparece en la diapositiva. Ahora le voy a pedir a Jennifer que nos dé una actualización relacionada con los registradores y las acciones de cumplimiento de los RAA en este espacio. Habla Jennifer. Muchas gracias. Soy Jennifer Scott, gerente de cumplimiento contractual, y voy a marcar algunas de las actualizaciones respecto de los acuerdos de acreditación de registradores y registros. Esta es una lista de las lecciones aprendidas en relación con los RAA. Tienen que ver con juiz, abuso, renovación de dominios, UDRP y transferencia. Hoy voy a hablar acerca de algunas de las cuestiones y temas más importantes respecto de los informes de abuso. Los requisitos para reportar casos de abusos según los RAA están reseñados en la sección 3.18.1. Hay tres subsecciones en esta disposición. Dos de ellas están aquí mostradas en pantalla. La primera es la 13.18.1, que tiene o trata de informes de abuso promovidos por cualquier parte en el mundo, versus los informes de organismos de aplicación de la ley que están cubiertos por la sección 3.18.2. Los requerimientos de esta sección están aquí indicados. El estándar del 3.18.1, o sea, denuncias de entidades que no son organismos de aplicación de la ley, requiere a los registradores tomar medidas razonables y prontas para investigar y responder a los informes de abuso. Esto que implica la determinación caso por caso, que dependerá precisamente de qué se trata el informe de abuso. En la próxima diapositiva vamos a mostrar los pasos que hemos visto a los registradores tomar en respuesta a los informes de abuso. En la sección 3.18.2, que se aplica a los informes de los organismos de aplicación de la ley, estos informes deben ser revisados dentro de las 24 horas por el registrador. Los registradores también tienen que tener una información de contacto por email y telefónica para recibir informes de abuso. Acá vemos en detalle de qué manera la ICANN procesa los reclamos de abuso que recibe. El umbral inicial para un reclamo de abuso es que el denunciante tiene que demostrarle a la ICANN que ya ha contactado al registrador con un informe de abuso y que lo ha enviado al contacto. Si se ha pasado este umbral, entonces la ICANN le envía al registrador. Y el registrador debe demostrar ciertas cosas dependiendo de qué se trate el reclamo, que pueden incluir los pasos que tomó para investigar y responder al informe de abuso, el tiempo que le llevó responder al informe de abuso. ICANN puede requerir cualquier correspondencia con el reclamante o con el registratario. Y ahí es cuando la tercera subsección de la sección 3.18 entra en juego, que es la 3.18.3, que requiere a los registradores mantener y documentar el recibo y la respuesta de los informes de abuso. La ICANN también puede pedir a los registradores que identifiquen dónde está el vínculo al sitio web con la información de los contactos para abusos y el procedimiento de manejo del informe, que es un requerimiento, asegurar de que esta información también esté contenida en el juiz. Abajo hay una lista de algunos ejemplos de los pasos que los registradores han tomado para investigar y responder a informes de abuso. Esto puede comprender contactar al registratario que tiene los dominios, pedirle al titular del nombre, evidencia en relación con el informe de abuso, proporcionar información de hosting al reclamante, el proveedor de alojamiento del dominio, luego demostrar que se ha realizado la verificación en el juiz, realizar la transferencia a pedido del registratario y han suspendido también dominios. Estos son los motivos por los cuales la ECAN eventualmente cierra un reclamo de abuso. Corresponde a la sección 318, los requerimientos para los registradores de demostrar que se han tomado medidas razonables y prontas para investigar y responder apropiadamente al informe de abuso, luego que se ha revisado el informe del organismo de aplicación de la ley dentro de las 24 horas, que la información de contacto, los procedimientos están publicados y son accesibles, que se han mantenido registros asociados al informe de abuso y la respuesta, si se ha suspendido el dominio. Ese también es un motivo para cerrar el reclamo. Habla Maggie. Si me permites interrumpirte, quiero mencionar que estamos con tiempo para preguntas. Desde la ECAN 51 ha habido distintas acciones, como veremos en otras diapositivas, algunos reclamos que han sido cerrados, si les interesa información. Ahora voy a pasar a la diapositiva 15 y le voy a pasar la palabra a Víctor Oppenheimer, quien nos va a dar un resumen muy general de las actividades con los registros y los RA, nuevamente muy general, y ahí entonces vamos a las preguntas. Habla Víctor, gracias. Maggie, Víctor Oppenheimer para el registro. En relación con lo que dijo Maggie, voy a hacer una actualización de las actividades llevadas a cabo desde la ICANN 51 en Los Ángeles. Gran parte de este material ustedes seguramente ya lo han visto. Digamos que básicamente recordarán que en Los Ángeles hablábamos del monitoreo activo que se lanzó en septiembre. Estos son los resultados de esa acción. 264 GTLDs fueron investigados o consultados en relación con la sección 318, la sección 3B, el análisis técnico que debe ser llevado a cabo para identificar y reportar amenazas a la seguridad, la sección 3C, que requiere a los TLD que publiquen políticas de registración en sus sitios web, la sección 3D, que requiere a los TLD genéricos que no limiten las registraciones. También un 20% de la muestra fueron TLDs considerados cadenas de caracteres GAC-1. Esas también las verificamos, esos TLDs que tienen disposiciones obligatorias también. Y luego, por último, algunos de los TLDs, por supuesto no se aplica a todos ellos, pero algunos tienen PICs voluntarios. Y también investigamos las acciones para cumplir con estos PICs voluntarios. La próxima. Esto es lo que contaba antes. Son las lecciones aprendidas. En el 2014, la primera, las certificaciones anuales del Código de Conducta. En realidad, es una actualización desde la ICANN 51. Como ustedes saben, los TLD deben presentar al 20 de enero, bueno, no todos los TLD, sino los que aplican, algunos TLD deben presentar una certificación de cumplimiento constante de la certificación de la marca. Y ahí algunos TLD reciben y algunas TLD requirieron exenciones al código de conducta. Al 20 de enero del año calendario deben presentar una certificación declarando que siguen cumpliendo con los requerimientos. La próxima. Habla Maggie. En esta diapositiva vamos a interrumpirnos. Y antes de abrir a las preguntas, quiero decir que nos sentimos sumamente agradecidos a todos ustedes, a todos sin excepción. Ha sido una oportunidad estos acuerdos. Ha sido una oportunidad de aprender, no solo para las partes contratadas, para nosotros en cumplimiento, para la comunidad en general. Sé que hemos vuelto locas a las partes contratadas y ustedes nos han ayudado a aliviar las preocupaciones de la comunidad de la percepción que tenían de cumplimiento. Todos aquellos en el área de aplicación de la ley, etcétera, han trabajado más allá de las expectativas. Y como hemos dicho varias veces en la semana, tanto yo como Alan, estamos trabajando para resolver algunas de las desconexiones que existen en esta área. Y Alan y otros podrán decir más al respecto. Todos estamos comprometidos con la misma meta, que es la seguridad y estabilidad de la Internet e ICANN. Entonces, con esto voy a abrir la sala a preguntas. Les pido, por favor, que se identifiquen y a su asociación antes de formular la pregunta. Gracias. Jim Pranagest, del Grupo de Estrategia. ¿Dónde está la presentación? Lo vi en la agenda y no está publicada. Habla Maggie. Vamos a publicar todas las presentaciones en nuestro sitio web de difusión externa y también lo vamos a enviar. El motivo por la demora en incorporar la presentación, voy a ser transparente, es que necesitamos recopilar datos en un único sistema antes de poder publicarlo. Pero va a estar publicada al final de la conferencia en el sitio web de difusión externa y también lo vamos a enviar al equipo de la reunión. Va a estar publicado allí. Bob Dowham, de web.com. Tengo una pregunta general. Cuando un registrador intenta contactar un titular de nombre registrado y la casilla de correo está llena, a veces cumplimiento nos dice que tenemos que probar la correspondencia con el titular del nombre registrado. Nosotros podemos probar que enviamos el mail, pero el buzón está lleno y no lo recibe. Mi pregunta es si esto es suficiente para demostrar que se ha establecido la comunicación con el titular del nombre registrado. Habla Jennifer. Hola, Bob. Depende de la situación. Por ejemplo, si es un reclamo de inexactitud, una respuesta afirmativa se requiere de los titulares para verificar la dirección de correo electrónico. Así que en ese caso, tener el buzón lleno, la casilla llena, no sería respuesta suficiente. Bob, nuevamente. Entonces, si no podemos contactarlos por verificación telefónica u otro medio, ustedes querrían que nosotros suspendamos el nombre y removamos el sitio. Eso es lo que nos están diciendo, ¿correcto? Habla Maggie. Gracias, Bob. Como decía Jennifer, depende del caso. Pero permíteme preguntarte, si no paga la factura, ¿cómo vas a contactarlo si la casilla está llena? Es decir, tenemos que tomar acciones basadas en la situación y en las obligaciones contractuales, apuntando a trabajar juntos. Habla Bob. Okay. Normalmente lo que ocurre es que si tiene archivada una tarjeta de crédito y no se renueva, nosotros lo cancelamos. Eso es para responder a tu comentario. Ahora, una segunda hipótesis. Cuando un reclamante envía un correo al titular del nombre registrado y rebota porque la dirección está bloqueada de la lista, con el proveedor del registratario, no esperarán que nosotros hagamos una identificación de los problemas o de las cuestiones de nombres o direcciones bloqueadas de las listas, ¿verdad? Habla Maggie. No hay habla Jennifer. No hay otras formas. En la especificación del juez, los registradores pueden hacer una verificación manual en lugar de obtener una respuesta afirmativa como alternativa a suspender un dominio. En tanto, existe evidencia de que el registrador ha tomado otras medidas para resolver o encarar si es, por ejemplo, un reclamo de inexactitud de juicio. Si ustedes no pueden mostrar esto, entonces puede funcionar. Habla Bob. Un ejemplo específico es cuando el reclamante dice: nosotros queremos prueba de que ustedes contactaron al titular del nombre, y la respuesta es que la dirección está bien, la dirección del reclamante está siendo bloqueada. O sea, quiero que sepan cuáles son las situaciones que se están dando. Hay varias situaciones así en lo que a nosotros respecta. No estamos aquí para hacer una identificación de los problemas de remitentes bloqueados. Gracias. ¿Habla Maggie? Hay un mundo muy creativo por ahí afuera, y esta es una oportunidad para que colaboremos entre nosotros. Y en una hipótesis como esta, tenemos que hablar. Yo no tengo la respuesta. Yo no soy una persona técnica para darte una respuesta técnica. Pero tenemos un equipo de seguridad técnica al que podemos remitirte para encontrar una solución y trabajar contigo. Simplemente cuéntanos lo que pasa. Como siempre decimos, esto se basa en las lecciones aprendidas y en lo que vamos viendo. Ustedes a lo mejor tienen un abordaje distinto. Por favor, cuéntenos y nosotros les diremos si es suficiente. Habla Bob. Quizás serviría, y esto lo hablamos en la reunión de ayer de las unidades constitutivas, es que cumplimiento diga o nos dé ejemplos, escenarios con las distintas cargas de prueba que requiere. De otro modo, si no está listado como un ejemplo, vamos a considerar que es suficiente, quizás. Nuestro grupo quizás no está tan familiarizado con las métricas que ustedes procuran obtener en cumplimiento, y viceversa, hay empleados nuevos. Cuando hay correspondencia que va y viene, puede ser porque hay quizás personal nuevo en el personal. Es una recomendación que yo hice ayer, que sería beneficioso esto para ambas partes. Gracias. Habla Maggie. La recomendación se hizo el domingo a la noche cuando nos juntamos con el equipo EXCOM, y lo que le presenté, perdón, a la unidad de partes interesadas, perdón, McCaven-Evin, presidente del grupo de registradores, Paul Ostrom, es el secretario. Maggie ayer estuvo con el grupo de partes interesadas de registradores. En este grupo van a recibir entonces información de Maggie. Habla Maggie. Lo que quería decir aquí, basados en las preocupaciones que surgieron el domingo a la noche y en otras reuniones antes en la semana, queríamos agregar esas dos diapositivas. Hemos añadido las diapositivas 8 y 9 para aclarar qué es lo que está pidiendo o puede pedir ICANN. Por ejemplo, estos puntos bajo lo que dice ICANN could request, ICANN podría pedir, son guías para nuestro personal. Y es una guía también para que la comunidad sepa con qué trabajamos y cuáles son algunos de los ejemplos que los registradores usaron como respuesta y algunos ejemplos de motivos por los cuales se cierran los reclamos, sin demasiados detalles. O sea, es un intento de producir actualizaciones a políticas futuras, y también en cualquier presentación añadimos guías. Las llamamos guías, no buenas prácticas ni mejores prácticas, porque reconocemos el hecho de que todos tienen distintas maneras de operar. Entonces, nosotros no queremos imponer una única manera de operar. Damos entonces es una guía, una orientación, pero por favor háganos saber si esta guía es distinta o hay que agregar otra. No tenemos ningún problema en revisarlo y agregarlo.
Habla Alan. Hay muchas veces se habla de razonable, medidas adecuadas, y sabemos que lo que es razonable y apropiado depende de las circunstancias. Si Bob o algún otro tiene casos de uso o ejemplos o preguntas específicas que nos quieren plantear, sería muy útil para nosotros si nos mandan esas preguntas para que podamos hablar de eso en concreto. Uno de los problemas que encontramos a veces es que tenemos reclamos y cosas muy generales que no parecen razonables. Entonces hablamos con las partes contratadas y después, bueno, algunos de los ejemplos que usted nos dio son más útiles. Ahí podemos empezar a hablar otra vez de qué es razonable y qué no. Habla Bob una vez más. Creo que una cosa que sería útil sería ver la respuesta de cumplimiento contractual que nos diga, mire, la respuesta de ustedes no fue completa. Queremos que vayan más adelante porque esto y esto y esto. Su respuesta fue incompleta por esto, por esto, por esto. Y que nos expliquen la razón por la cual el reclamo no era completo. En este momento estoy viendo algunos reclamos y les vamos a contestar a su equipo diciendo ¿por qué nuestra respuesta inicial fue incompleta? ¿Por qué? Una vez más, queremos colaborar, pero tenemos esta ida y vuelta que mencioné ayer en la reunión con la Junta que crea tensión entre las organizaciones y creo que no debería existir esta tensión. Gracias. Habla una persona de cumplimiento contractual. Tenemos a alguien aquí a la derecha que tiene una pregunta con respecto a los reclamos. El Departamento de Cumplimiento Contractual revisa los reclamos para enviar notificaciones de reclamos a la parte que corresponda. Habla Maggie, si podemos ir a la diapositiva 10, por favor. Gracias por la pregunta. Aquí tenemos una diapositiva que se ocupa de este tema. Perdón, habla Jennifer. Siempre validamos los reclamos antes de mandarlos a los registradores. A veces le pedimos a la persona que presenta el reclamo que nos dé información, bueno, de cierto tipo de información de según el tipo de reclamo, antes de enviarlo al registrador. Si se fijan en nuestra diapositiva de métricas, verán que los reclamos no válidos también aparecen allí. Y hay una gran cantidad de reclamos que la ICANN recibe que nunca son reenviados a los registradores. Y en la diapositiva 10 vemos un detalle de las actividades que está haciendo la ICANN para mejorar la calidad una vez que se han enviado los reclamos a los registradores. Estas actividades tienen que ver con que haya coherencia entre todas las cosas que hace el personal de ICANN y ver que el personal de ICANN siga haciendo lo que debe hacer una vez que se ha cerrado un reclamo o que se ha resuelto un tema de falta de cumplimiento o cumplimiento incorrecto. Soy de servicios de registradores. Quisiera aclarar la respuesta porque se mencionó que los reclamos de los registratarios son validados y los de los registradores también. Habla Jennifer, sí, todos los reclamos son analizados por el personal antes de ser enviados a una parte contratada. Habla Máximo Sobo de Haití. ¿En qué? Ustedes dijeron que verifican los reclamos. Tuvimos un caso nosotros donde en el texto del caso se leía que básicamente el caso no estaba bien presentado o tratado. Entonces, el Departamento de Cumplimiento Contractual pidió algo que no tenía demasiado que ver con el texto del reclamo propiamente dicho y no se verificó esto. habla Jennifer. Sin ver el caso que usted está mencionando, no sé cómo responderlo. Solo le puedo decir que ustedes ven algo que no cumple con lo que normalmente hacemos y que no tiene con la notificación que se mandó a la parte contratada, escríbanos, avísenos cuál es el problema, por qué quizás haya una incongruencia. A veces la ICANN recibe información anónima, quizás algún reclamo anónimo que no siempre se lo enviamos a las partes contratadas. Vuelve al orador anterior. ¿Y qué pasa si hay varias notificaciones incorrectas? Jennifer, si hace falta. Habla Jennifer, si necesitamos más. Si ustedes necesitan más tiempo para responder, avísenos, díganos por qué piden una prórroga y vamos a ver cómo podemos resolver eso de darles una prórroga, más tiempo para responder. Le habla Steve Metalich, la coalición para la responsabilidad online. Quiero agradecerles a Maggie y a todo su equipo por la presentación en el IPC ayer y por lo que hablamos en esa reunión. Fue muy útil y les agradecemos por su compromiso, por su objetivo de aportar claridad a esta zona tan difícil, a este tema tan difícil. Y le vamos a decir a los registradores que están aquí que si a ustedes les parece que el proceso del PIC, desde el punto de vista de la persona que presenta los reclamos, es aún mucho más complejo, mucho más opaco. La idea es darle más transparencia al tema. Tengo una pregunta sobre la diapositiva 8, que tiene la lista de los ejemplos de lo que los registradores hicieron en respuesta a reclamos. La lista de abajo. Estoy tratando de entender qué quiere decir esta lista. ¿Es una lista descriptiva? ¿Ustedes dicen estas son las cosas que se hicieron o están sugiriendo que estas son las cosas que, bueno, según el caso, sería una investigación adecuada y una respuesta apropiada según lo que establecen los contratos? Habla Jennifer, esta es una lista de ejemplos de cosas que vimos que se hicieron, de pasos que vimos que se tomaron. Y la ICANN no le dice a los registradores o a los registros lo que tienen que hacer para resolver una cuestión o un incumplimiento. Estos son ejemplos. Como dijo Maggie antes, sean creativos, muéstrenos qué hacen, cómo manejan ustedes esto según su modelo de negocios. Habla Steve Metalix. Entonces, estas son cosas que los registradores les dijeron, pero esto no quiere decir que en un caso determinado esto alcance. Esa es la idea. No quiero citarla diciendo algo que usted no dijo, pero quiero entenderla. Habla Jennifer. Sí, son. Es una lista caso por caso. Depende de qué diga el informe de abuso, del posible daño o perjuicio resultante del posible abuso. Ustedes quizás decidan hacer cosas diferentes. Habla Steve Metalix. Bueno, finalmente, otra cosa que no entiendo, a ver si me lo pueden aclarar, el anteúltimo. Presentamos un reclamo al registrador. El registrador nos dice, nosotros transferimos el dominio a pedido del registratario. ¿Cómo? Bueno, supongo que Michele me da la respuesta a esto. Habla Michele. Gracias, Steve. Yo entiendo que esto lo confunda, porque créame, si usted viera algunos de los reclamos de abuso que recibimos, uno también estarían confundidos. Hemos tenido reclamos por abusos que terminaron yendo al cumplimiento contractual, porque en lugar de entrar al panel de control que nosotros damos para actualizar la información de contacto o pedir ayuda, directamente mandan un reclamo de abuso a cumplimiento contractual. Probablemente esto esté incluido en la lista porque alguien estaba tratando de transferir un nombre de dominio y en lugar de buscar el código PP y bloquear el dominio, simplemente mandaron un mail a cumplimiento contractual para hacer un reclamo. Esto es un ejemplo de alguien que está utilizando la parte de cumplimiento contractual como un servicio de apoyo y ayuda al cliente. Es una frustración que tenemos muchas veces porque la gente realmente manda correos electrónicos a lugares rarísimos. Le voy a dar otro ejemplo. En nuestro sitio web, hace 3 semanas, publicamos una dirección de correo electrónico para que los nuevos nombres de registro, se pudieran contactar con nosotros. Tuve que bajar esa dirección de correo electrónico porque en 48 horas recibimos 15 consultas que no tenían nada que ver con registros de dominios. Y nosotros somos un registrador pequeño en términos generales. Habla un orador que no se identifica. Simplemente a veces nos quejamos del hijacking de nombres de dominios. Y a veces vamos a hablar con los registradores y los registradores se ponen en contacto con el registrador al que le se transfirió el nombre después del hijacking y para recuperarlo. O sea, a veces una transferencia hacia el registrador inicial. Gracias. Habla un orador que no se identifica. Esto aclara un poco las cosas. Pero lo que queríamos ver era lo que se preguntaba antes. Queríamos ver casos de uso concretos. Obviamente, ese tipo de cosas que usted mencionó no pasan a ser reclamos. Está hablando Steve Metallics. Habría que ver, bueno, cuáles son las acciones que tienen que ver con los reclamos y, en esos casos, cuáles son las medidas suficientes o las respuestas suficientes. Bueno, vamos a seguir hablando de esto con usted. Usted nos invitó a hacerlo esta mañana y espero que podamos aclarar un poco más el tema. Gracias. Habla Bob Lagan. Maggie dijo ayer que estaban pensando en implementar más códigos de uso, de manera que cuando mandan una respuesta a un reclamo pueden decir, este tema se cerró, vean código de uso 4. Y esto significa que, por ejemplo, el nombre se suspendió o algo por el estilo. Habla Maggie. Un ejemplo podría ser el siguiente. Sí, podemos ir a la diapositiva 12, por favor. Cuando nosotros cerramos, cuando la ICANN recibe un reclamo, pasa por todo un proceso. Como dijimos en la diapositiva 8, pero no vamos a verla ahora, todos los reclamos que llegan a la ICANN pasan por una validación. Algunas validaciones son automáticas. Una vez que se hizo esa validación automática, igualmente hacemos una validación personalizada. Desde que se inicia hasta que se cierra un reclamo, se hace un seguimiento. Y cuando se cierra, si se cierra, se define la razón por la que se cerró ese reclamo. Cuando empezamos a trabajar hace 3 años y medio, teníamos 20 o 30 códigos de cierre, o tenemos cientos de razones. Esperamos que en la próxima reunión de la ICANN podamos presentar algunas de las razones por las que se cierran los reclamos de abusos. La idea es que podamos discutir algunos de los casos en las próximas reuniones y expliquemos las razones y los porcentajes. Habla Maxi Sofo de Haití. ¿Podemos ir, por favor, a la diapositiva 16? Sección 3B. Hacer análisis técnicos de las amenazas de seguridad en el momento en que se envía la consulta. ¿Me puede dar más información? Digamos, sea, ¿son datos analizados o simplemente son un montón de datos? Aquí está todo lo que tiene que ver con seguridad. ¿Qué hacen con estos datos? Estos son datos de diferentes registros, ¿no? Gracias. Habla Oppenheimer, Víctor Oppenheimer. En el caso de la sección 3B, preguntamos a los TLDs, les preguntamos acerca de sus obligaciones en cuanto a los contratos. Les preguntamos, ¿están haciendo análisis técnicos de seguridad? ¿Empezaron con esto? Y algunos de ellos no habían empezado con esto, pero a través del proceso de resolución informal se comprometieron a resolver esto y empezar a hacer los análisis técnicos. Y también pedimos que nos envíen informes. Como ustedes saben, esa sección también permite a la ICANN solicitar informes sobre las amenazas de seguridad identificadas y todas las medidas tomadas al respecto. Entonces, básicamente, ese es el tipo de datos que se recabaron para este punto. Vuelve a hablar el orador anterior. ¿Qué hacen con estos datos? ¿Los analizan? Porque sin analizar los datos, si los datos no se analizan, no sé. El cumplimiento contractual verifica lo que nosotros hacemos en relación con los contratos y otros documentos que son obligatorios para nosotros. Y si no se verifican los diferentes puntos, no entendemos para qué se hizo. Habla Víctor Oppenheimer. Entiendo su pregunta ahora. De todos los informes recibidos que la ICANN analizó, cuando las amenazas de seguridad se identificaron y se analizó las medidas que se tomaron, todos los informes que se nos enviaron no habían identificado amenazas de seguridad, o cuando se había identificado una amenaza de seguridad, se informó qué acción se había tomado y la ICANN consideró que no hacía falta tomar medidas adicionales. Habla Maggie Cero. Si puedo agregar algo, Maxim, esto lo tratamos de manera similar a cuando pedimos información para acerca de las revisiones y cumplimiento de las obligaciones. La especificación 11, sección 3B, brinda una guía muy general de lo que esperamos encontrar en los informes. No da los detalles, por supuesto. Y teniendo en cuenta la operación y la preparación de los operadores de los GTLD, el nivel de información que nos dan puede ser por lo menos lo que tenemos en 3B y en algunos casos más información. El equipo analiza esto y si hay preguntas adicionales, las planteamos. Pero por el momento es más bien un tema de validación para preguntar si el tema está incluido, si por lo menos se considera. Y como dijo Víctor, si la revisión inicial no despertó ninguna alarma, no hizo falta hacer un seguimiento. Habla Alan. La mayoría de ustedes ya sabrán esto, pero se está trabajando para desarrollar un marco para definir cuáles son las acciones adecuadas para esa sección 3B. No van a ser vinculantes, pero por lo menos para establecer una especie de recomendación de prácticas para análisis periódicos frente a las amenazas de seguridad. Creo que hay muchos registros que ya están haciendo esto, pero algunos registros más pequeños quizás estén confundidos con respecto a qué se espera que hagan. Y la idea de este marco es darles ciertas pautas que puedan seguir, diciéndoles lo que podrían hacer sin decirles lo que tienen que hacer obligatoriamente. Habla una persona de Registry Services. Evidentemente, cumplimiento contractual se está ocupando de ver el cumplimiento. ¿Cuáles son las obligaciones en el acuerdo de registros? ¿Qué es lo que ustedes están monitoreando? Habla Víctor Oppenheimer. A nivel muy general, hay una diferencia muy clara entre el mundo de los registradores y de los registros, porque el mundo de los registradores está impulsado básicamente por los reclamos externos, básicamente porque los registradores son la cara visible de los registratarios en todo lo que tiene que ver con las transacciones. Y eso no pasa con los registros, obviamente. La ICANN ha creado para el programa herramientas de monitoreo, informes de excepción. Los informes de excepción son evaluados antes de enviar notificaciones a los registros. Entonces, de alguna manera, eso también es un monitoreo proactivo. El acceso a los datos, en el monitoreo de los SLA. Eso no está basado solamente en los informes externos, sino esto surge de nuestros propios sistemas y, por lo tanto, también es proactivo. Entonces, gran parte de los así llamados requerimientos técnicos sobre los acuerdos de registradores, los RA, son monitoreados en forma proactiva también. Habla Allen. Bueno, esto depende de cómo se define proactivo. También analizamos los informes en los medios de comunicación, informes sobre abusos, leemos los diarios y diferentes columnas, y si vemos que hay un patrón de reclamos acerca de las actividades de los registros, podemos proactivamente actuar para hacer una consulta. No esperamos necesariamente que se presente un reclamo formal a través del Departamento de Cumplimiento Contractual para iniciar nuestras investigaciones.
Habla Allen, sí, no está limitado, es general. Tenemos otra pregunta de Rob Golden. Es, ¿qué opciones existen para los registratarios, registradores y registros de impugnar reclamos ficticios de cumplimiento de ICANN, que son cuando el personal de la ICANN decide unilateralmente regular el contenido que está fuera del alcance y los contactos de ICANN? Habla un orador que no se identifica. No sé si existe un programa de apelaciones externo, pero si reciben una notificación y creen que el reclamo está fuera del alcance de lo que está requerido, fuera del alcance de la jurisdicción de la ICANN, respondan de esa forma. Si piden una prórroga y quieren tener un diálogo con cumplimiento o con el departamento de legales, podemos considerar extender una prórroga y lo vamos a hacer. En tanto corresponda. Lo podemos hacer por teléfono, si ustedes quieren. Si quieren programar, ahora sí es dentro de un plazo razonable. Si lo quieren hacer dentro de 18 meses, probablemente no lo haremos. Habla Maggie. Hay muchas personas en la sala. Quería saber si hay alguna pregunta del público. Hay una persona. Red Viring, antes se dijo que ICANN revisa todos los pedidos que vienen de los reclamantes. Pero hay una diferencia entre revisar y validar. Cuando usted dijo que ICANN valida todo, al final usted dijo en realidad que los vamos a mirar a todos, que es algo totalmente diferente. Yo sé que yo he recibido notificaciones pidiendo información, por qué hice tal cosa, cuando en realidad esa tal cosa no había sucedido. Esa era la argumentación. Hablamos antes de los hechos, del hecho de que cumplimiento se siente en una posición adversarial. No sé si hay una manera distinta de designar esto. Muchas veces el pedido que recibo está tan fuera de contexto, no siempre, pero ocasionalmente recibo pedidos de reclamos que están tan fuera de término que ni siquiera puedo responder, no puedo demostrar lo que hice, porque simplemente no puedo. Habla Maggie. Gracias por la pregunta. Quisiera ocuparme de la primera parte de su comentario y Víctor, te pido que hagas la segunda. Es correcto. Yo dije validar y después dije que lo miramos, porque es caso por caso y según las obligaciones. Gran parte de las validaciones tienen que ver, por ejemplo, en casos de inexactitud del juiz. Hacemos una validación si el nombre de dominio sigue existiendo o si fue suspendido. Quería decir eso. Y cuando dije específicamente lo vamos a mirar, cuando digo que lo vamos a mirar, es que chequeamos, verificamos si la información es correcta. A veces no se puede automatizar, pero no necesariamente podemos validar a ese nivel. Ahora le voy a pasar la palabra a Víctor para que hable de el monitoreo que se realiza. Habla Víctor Oppenheimer para el registro. Sí, adelante. Habla Rachel. No tenía que ver con el sistema de monitoreo, sino con un reclamo. La misma cuestión. Cuando hay un reclamo, el pedido en relación con el reclamo es ¿por qué no hicieron tal cosa? La respuesta es, nosotros no hicimos esa tal cosa. ¿Por qué no lo hicimos? Entonces, ¿de dónde viene esto? Posiblemente podría decirse que hubo una argumentación de que hubo una acusación de que nosotros hicimos tal cosa y qué pasó con esa tal cosa. Habla Víctor Oppenheimer. Quizás Rach nos ayudaría si nos envías ese caso específico, porque en abstracto en realidad no te puedo ser de mucha ayuda. Obviamente nosotros estamos de acuerdo en el principio general que estás enunciando. Estamos de acuerdo en tu argumentación. Habla Jennifer Scott. Si nos das el caso específico, lo podemos hablar después en privado. Como dice Víctor, nosotros preferiríamos analizar el caso entonces y ver la respuesta. Habla Allen. No sé de qué caso están hablando, pero estoy de acuerdo. Como principio, hay una diferencia entre preguntar por qué hicieron tal cosa o decir se alega que ustedes hicieron tal cosa. Habla Rach. Es un caso específico. Olivia se pregunta de qué se trata todo esto, pero está resuelto. Está totalmente fuera de radar en este momento. Bueno, el tono que escucho de ustedes es muy útil. Veo la colaboración. Habla Maggie. Por eso tenemos las investigaciones versus las notificaciones. He recibido feedback sobre el tono en el espacio. Tenemos plantillas de comunicaciones, específicamente en la fase de resolución informal. El tono tiene que ver con la resolución informal y vamos a trabajar en esto. Gracias por llamarnos la atención. Habla Rach, es lo último que voy a decir. De lo que yo me estaba quejando precisamente era del tono. Gracias. Jordan Buchanan de Google. Yo creo que en discusiones anteriores pedí una consideración de seguimiento de las nuevas métricas, casos planteados por las métricas de CAN, con una meta de llegar a cero. En mi última discusión, Allen indicó que podía ser una métrica interesante, la que yo planteaba. No sé qué avances se ha hecho en la consideración de algún tipo de número de reclamos erróneos o interpretaciones incorrectas por parte de CAN. Esa es mi pregunta. Tengo más que decir, pero espero la respuesta. Habla un orador que nos identifica. La respuesta es que no tenemos esa métrica. Recuerdo esa conversación y estoy de acuerdo que es una idea interesante. Tomo nota. Habla la persona de Google. Siguiendo con el tema, ¿ustedes tienen una categoría de cierre que es cerrar sin acción? Básicamente se cerró y el registrador o el registro no tienen que hacer nada. Habla Víctor, sí, si el registro demuestra cumplimiento, entonces básicamente es el código de cierre que nos dice que se envió un alegato y una acusación y el TLD demostró a través de evidencia que no hubo fundamentos. Habla la persona de Google, a veces no se hace por error de CAN, sino no fue observable por parte de ustedes, no tuvieron observación, no, que no es lo mismo. La pregunta es, ¿ustedes hacen un seguimiento? ¿Cuál es la tendencia con el tiempo? Me imagino que esta tendencia debiera ser descendiente en el tiempo. Habla Maggie. ¿Te referís al código de cierre tendencias? Habla la persona de Google. Me pregunto cuál ha sido la tendencia de este código. Habla Maggie. Yo no he visto la tendencia, sigo la métrica. Jordan, ¿me puedes enviar un mail de la métrica específica a la que te referías antes en la primera pregunta? ¿Cuál es esta métrica? Defínela y dime cuál es la expectativa. Y si hay preguntas relacionadas, yo voy a responder. Y después no voy a sacar la sesión de las partes contratadas. Entonces, te pido, por favor, que me envíes la definición, la medida y cuál es la expectativa por correo electrónico y nosotros te vamos a responder. Habla una persona que no se identifica. Volviendo a lo que decía Bob Golden antes, hay un proceso de apelación formal después de enviar al ombudsman. Habla Alan Grogan. Nos tomamos un instante para dar una respuesta exacta. Quería estar seguro. Quisiera poner esto en el contexto de los mecanismos de responsabilidad de la ECAN. No quería equivocarme. Una pregunta de Chris Pellen. Necesito aclaración, por favor, sobre la sección 5.5.2.4 del RA 2013. Dice, si el registrador tiene una presentación de, según el UDRP, en su contra, respecto a una registración en mala fe con otro registrador B, cuando el nombre real registrado está protegido según la marca europea, puede invocarse el 5524 a pedido del registrador. El 5524 también dice, a través de su afiliada, en un patrón y práctica de tráfico en o el uso de nombres de dominio idénticos o similarmente o similares a una marca. Si se, ¿en qué punto ICANN realiza alguna acción? Habla Maggie. Gracias por la pregunta. Ya tomé tres cafés hoy. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a tomar del chat, la vamos a analizar y si nos envían la dirección de mail, por favor, envíennos la pregunta por mail y la vamos a responder por mail. También para los registradores tenemos una sesión cerrada mañana para hablar de interpretaciones y discusiones de hipótesis. Así que quizás, probablemente para mañana tengamos la respuesta. Steve Metalitz, de IPC. En relación con lo que dijo Jordan, si hay un código de cierre que dice que ICANN se equivocó, alguien tiene que hacer esa determinación. Y plantea esta cuestión de la apelación. Desde el punto de vista del cumplimiento, cuando un reclamante presenta un caso con mucha evidencia de un abuso de un nombre de dominio patrocinado por un registrador y la respuesta de ICANN es que ha revisado y cerrado el reclamo porque el registrador demostró que tomó medidas prontas y razonables para investigar el informe de abuso, punto. ICANN lo considera cerrado, así que no hay que responder al mail. Yo creo que no es una cuestión de tono. Básicamente estamos diciendo que hay que decidir que no hay apelación. Es una cuestión de cómo está redactado, porque no dice nada, simplemente recita el lenguaje del contrato, el texto del contrato. Si está en cumplimiento, se cierra. Nosotros pensamos que no está en cumplimiento, así que necesitamos más información. En otras palabras, para entender por qué el reclamo fue desestimado, y esto puede hacerse o bien a través de un proceso que involucra al equipo de cumplimiento de ICANN, o una visión nueva o fresca. Esto es algo que podríamos mejorar. Habla Maggie. Me voy a concentrar en la primera parte. Con respecto a estos reclamos de cierre, lo tomamos como una acción a concretar. No sé ¿qué se ha hecho para actualizar las plantillas? Lo que podemos decir es que si sigue habiendo preguntas, hay que enviar un correo a cumplimiento@icann.org. O sea, yo puedo contestar esta parte. No sé, Micheli, si quieres ocuparte de la segunda parte. Sí, habla Micheli, presidente de registradores. Hay cuestiones, varias cuestiones relacionadas con este tipo de reclamos y los registradores. El tema de la respuesta de cumplimiento de ICANN, creo que Maggie y su equipo lo pueden agregar más. Seguramente es un tema de software. Desde la perspectiva de los registradores, nosotros tenemos un contrato que se espera se cumplirá. Y vamos y volvemos con cumplimiento de ICANN. No sé, a lo mejor ustedes sienten que no tienen la respuesta suficiente, pero es también una cuestión o nosotros o ellos. Nosotros no tenemos un contrato con ustedes. Realmente no entiendo qué es lo que usted quiere. Habla un orador. Micheli, si después de 10 años no entiendes lo que yo digo, si crees que es solo una cuestión entre ustedes y ICANN, creo que no entiendes el modelo de múltiples partes interesadas. Pregunto por qué estamos participando entonces en esta organización. Habla Micheli. Estamos hablando de cumplimiento contractual, que no tiene nada que ver con los modelos de múltiples partes interesadas. Es una cuestión de un contrato entre dos partes. Ahora bien, si usted piensa, no sé, que hay algo que debería estar en un contrato o debiera estar en una política, esto es algo que puede plantear en el modelo de múltiples partes interesadas. Ahora bien, el contrato es el contrato tal como está escrito. Hay cuestiones de interpretación, sí, hay cuestiones de interpretación de informes que envía la gente que no caben en el alcance del contrato. Puede haber otras vías de abordar estos temas, pero potencialmente no a través de esta vía. Has dicho, Micheli, que no está dentro del contrato. Yo digo que puede estar en un reclamo. Tenemos que saber por qué fue rechazado el reclamo. ¿Por qué se dice que el registrador estaba en cumplimiento? Habla Maggie. Me encanta ICANN. Me encanta el estilo que todos tenemos. Muchas gracias. Entiendo la frustración. Estamos en el extremo de recepción de toda esta frustración de todos. Creo que dijimos claramente a comienzos de la semana que desde que se añadieron los informes de abuso en el contrato, hay una oportunidad de aclaración ulterior. Hay una oportunidad de tener diálogos ulteriores. Y yo no quiero no decir que ICANN, que somos nosotros los que se equivocan cuando ICANN se equivoca. ICANN somos todos nosotros. Nuevamente le pido que me envíe los correos electrónicos. Cuando yo lo vi, no lo recuerdo en detalle, pero recuerdo el caso. Cuando termine esta conferencia, le vamos a responder. Nosotros, como líder del Departamento de Cumplimiento, y yo sé que Allen, como líder de este departamento también, lo tomamos en serio y escuchamos a todos. Y mi rol, como decía, en la próxima reunión de ICANN, o quizás antes, consiste en traer más visibilidad a los informes, a los códigos de cierre. Jordan me va a enviar material adicional y si no hay tiempo, tenemos que ver la evaluación, el tiempo que lleva y qué tiempo va a llevar su ejecución, porque tenemos una lista de cosas para trabajar y esto no lo podemos simplemente poner primero en la lista, entre otras cosas. Pero muchas gracias por el feedback, que escucho frustración y nosotros también estamos frustrados. Así que entre todos vamos a abordar esto y avanzar. Habla Víctor, perdón, habla Allen. Quería responder a la pregunta del chat. Si bien no hay un proceso formal de apelación en el Departamento de Cumplimiento, como decía, pueden contactarnos y nosotros vamos a relacionarnos con ustedes, esperemos que de manera constructiva. Además de eso, hay mecanismos de responsabilidad del ICANN y esa es una de esas cuestiones o preguntas difíciles de responder en abstracto. pero los mecanismos de responsabilidad de ICANN de alto nivel, la reconsideración, la revisión independiente, el defensor del pueblo, bueno, dependiendo de en qué consiste el reclamo, es posible que encaje en uno de los casos. Que le sugiero que vaya a la página donde están los mecanismos de responsabilidad y verifique. Habla una oradora que no se identifica. Ok, voy a enviar entonces mi pregunta. Habla Maxim. ¿Es posible conseguir esos códigos de cierre para poder entender mejor la lógica de ustedes en más profundidad, para poder dirigir las preguntas con más exactitud? ¿Es posible tener los códigos? Habla Maggie. Eso es lo que decía antes, Maxim. Vamos a reunir estos códigos y reportarlos tal como hemos hecho en instancias previas. Gracias. Habla Jordan de Google nuevamente. Para cerrar el tema de métricas, Steve dijo algo correcto, que es muy útil. Creo que ustedes están identificando los códigos de cierre, que está bien. Eso generará transparencia. Sería bueno también para los registradores y registros conocer los códigos del cierre. Sería muy útil. Y otra cosa, Maggie, dijiste antes que no hacen seguimiento de tendencias de los códigos del cierre. ¿Cuáles son las métricas que ustedes sí hacen seguimiento de tendencias? ¿Y cómo determinan cuáles sí o no, cuáles agregar o sacar? Habla Maggie. Los datos están a disposición. Si yo quiero ver una tendencia, tengo los datos disponibles. Lo que yo dije es que yo personalmente no destino tiempo a analizar las tendencias. Hay tantos temas de alta prioridad con los que estamos trabajando y la tendencia de reclamos o códigos de cierre son importantes. Si para ustedes son importantes, háganos saber. En nuestra página de performance y reportes tenemos mucha información publicada y este es un proceso constante, de progreso constante. Si hay datos y recibimos pedidos de las partes interesadas, nuevamente, no de personas individuales, no nos ocupamos de los reclamos individuales. Tráiganos la voz de un grupo de partes interesadas. A los fines de la transparencia vamos a recibir esa solicitud, tratar de entenderla y luego evaluar el nivel de acción y responderles de cuándo y cómo va a ser ejecutada.
Habla Mikaeli. Con respecto a este tema de mejorar las aclaraciones y ese tipo de cosas, desde el grupo de partes interesadas de registradores y también el de registros, me estoy quedando sin voz, perdón. Tenemos una reunión con el personal de GDD de la ICANN. No está en el cronograma público, pero siempre celebramos esta reunión los domingos. Y también tenemos una reunión súper secreta para ver cómo derrotar al imperio. No, es un chiste. Pero uno de los temas que surgió en esas reuniones y en otras reuniones similares que celebramos con Maggie, Alan y otros, tiene que ver con estos temas difíciles para los registradores y los registros. Si los que presentan reclamos tienen problemas, los registros y los registradores también tienen problemas. La idea es ser lo más específico posible, después trabajar para mejorar toda la experiencia para todos. Yendo a lo que dijo Steve con respecto a los cierres de los reclamos, a veces un registrador recibe una notificación que dice asunto cerrado, sin explicación. Ahora, ¿por qué fue cerrado? Bueno, no sabemos. En mi caso, en general, me alegra que las cosas estén cerradas. Otras personas quizás inviertan mucho dinero, energía y esfuerzos para resolver un tema y después se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y esto es algo que se está considerando y en lo que se está trabajando y espero que se siga trabajando en los próximos meses. Habla Maggie. Nos quedan 5 minutos. Si nos quedan 5 minutos voy a hacer una pregunta. Habla Jennifer. Con respecto a la diapositiva 16, los ejemplos de los pasos que toman los registradores para responder a los informes de abusos, estoy hablando del punto número 2, pedir y obtener evidencia o licencias. ¿Podrías aclarar esto? Habla Maggie, ¿de qué diapositiva estás hablando? La 16, el punto 2 abajo. Pedir y obtener evidencia o licencias, autorizaciones. Habla Jennifer Scott. Estos son ejemplos que hemos visto de los pasos tomados por los registradores cuando aparece un informe de abuso. Licencias, autorizaciones, en general se refiere a licencias para productos farmacéuticos u algunas quejas en el área de abusos por las farmacias online. Y una vez que el registro se puso en contacto con el registratario dice XXX, y después el registrador vuelve a decirle al registro: por favor, denos documentación que respalde lo que usted dijo. Y cuando eso tiene que ver con una farmacia, a veces el tema tiene que ver con una licencia para vender medicamentos, una licencia de farmacia. Esto es un ejemplo de documentación que hemos visto que se pidió. Habla un orador que no se identifica. Trabajando con los PICs, aunque no conozco mucho el tema, hay algunas cadenas de caracteres muy reguladas y uno de los requerimientos es que el registrador obtenga un documento del registratario mostrándole que tiene todas las autorizaciones y licencias necesarias. Por ejemplo, si alguien tiene un registratario punto doctor que explicó que y demostró que tiene las licencias, permisos necesarios, pero en realidad no los tenía, el registrador puede dirigirse al registratario y preguntarle si realmente tiene todos los permisos, licencias, autorizaciones y títulos que dijo que tenía, para que demuestren que el registratario realmente es un médico o un doctor. Habla Maggie, nos quedan 2 minutos. Habla Jean Pranasalco. Siguiendo con lo que acabas de decir, en este momento el registratario tiene que simplemente tildar un casillero que dice: tengo esta documentación. En el caso que usted mencionó, a ver, deme los títulos o certificados que registran que usted es médico. ¿Qué pasa si el registratario no los presenta? ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos el nombre porque no nos da la documentación? Es como que estamos poniendo al registrador en la función de verificar una tarea para la cual no están profesionalmente ni técnicamente preparados. Habla Víctor Oppenheimer. Bueno, habrá que ver esos casos en forma individual cuando se presenten los reclamos y ver qué es lo que el registrador tiene que hacer en cada caso. Es difícil responder en abstracto. Habla Mikaeli. Creo que entiendo su pregunta de algún modo, pero pienso que eso depende del contrato del registro. Algunos de los registros tienen ciertas limitaciones y le están pidiendo al registrador que recabe cierta información. No se les pide que pruebe nada hasta que se hagan ciertas verificaciones del registratario. Pero, por supuesto, me encanta presentar esto. Si uno se registra algo como doctor.eu, no tiene que presentar nada hasta que haya una queja por abuso. Recién en ese caso quizás se pida documentación adicional. Habla un orador que no se identifica. Por supuesto, depende del RAA y las políticas de registro y registración. Ahora, si simplemente se trata de tildar un casillero diciendo: tengo los títulos, licencias o autorizaciones, bueno, ¿cuál es la obligación del registrador realmente ver esa documentación si lo único que tiene que hacer la otra persona es tildar el casillero? Habla Mikaeli, porque eso quizás esté en el contrato. Maggie está molesta porque nos estamos tomando el tiempo de su pausa para el café. Para ser honesto, creo que esto depende del contrato. Yo he leído los contratos que recibimos de varios registros que tienen limitaciones y algunos de ellos tienen todo un proceso de verificación y validación. Otros simplemente es una declaración, una afirmación de que está completando, no sé cuál es la palabra porque me falta el café, pero bueno, depende del contrato. Pero pedirles que respondan a ellos quizás no sea justo. Habla Maggie. Si conocen el concepto de novelas en los Estados Unidos, estén con nosotros el jueves para ver el próximo capítulo de este tema, la relación con las partes contratadas. Muchas gracias a todos por su participación. Quiero hacer un comentario más. Habla Maggie. Escuché decir a las partes contratadas sobre el tema del código de cierre, porque esto involucra sistemas y actualizaciones. Tenemos que explicar por qué cerramos un reclamo. Y estoy dirigiéndome a las partes contratadas solamente. Un reclamo se envía identificando específicamente dónde hay un supuesto incumplimiento a una cláusula o pidiendo información. Entonces, cuando el ECAN manda una notificación de cierre a la parte contratada, dice, este reclamo está cerrado, gracias. Una vez más, podemos decir más adelante por qué se hace esto, pero por el momento, hasta que actualicemos este trabajo, esto tiene que ver con que ya se brindó la información y que se cumplió con la obligación. Habla un orador que no se identifica. Tengo que decir algo acá. Habla Steve Metallics, porque tuvimos estos casos donde mandamos información y no se reconoció el hecho de que habíamos respondido. No tuvimos nada hasta que realmente ataqué a alguien del personal de ustedes e inmediatamente recibí la notificación diciendo este tema fue cerrado. Nada había cambiado desde la fecha en que yo mandé la información, no hubo ningún cambio y habíamos hablado de este tema una y otra vez. Nosotros no tenemos visibilidad sobre el estado de cada reclamo. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero por el momento hay ciertos temas. Vamos a culpar al departamento de TI, no a usted. Pero no nos están respondiendo cuando presentamos un reclamo, una queja. Entonces llegamos al momento en el que el reclamo está abierto, mandamos la información y después decimos, bueno, ¿por qué todavía no se cerró este reclamo? Y después de repente dicen, este reclamo se cerró. ¿Por qué? De repente habla Maggie. En el caso de que no se cerró, bueno, es un caso. En el caso de que sí se cerró el reclamo, estamos mejorando este sistema para aclarar por qué se cerró. Con esto ya nos pasamos 5 minutos. Muchas gracias por su participación hoy. Esta ha sido una reunión productiva. Que tengan un buen día y que disfruten el resto de la reunión del ECAN. Gracias.